The Trip con Miguel. El podcast para viajar con amigos. Acompáñanos en un viaje auditivo donde compartimos experiencias de nuestras aventuras en cada episodio con música, anécdotas, tips y una gran vibra por el placer del viaje. The Trip con Miguel, Chicolín, Rulo y Miguel Ángel. Comenzamos el trip de esta semana.
Bueno, pues estamos iniciando este episodio final de esta serie de 3 de Chalcatzingo en este podcast de Trip con Miguel. Gracias por todas las interacciones, gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar el día viernes que estamos lanzando este podcast. Se lanza entre 1 y 2 de la tarde para que ustedes tengan oportunidad el viernes de escucharlo y decidir si ustedes quieren ir este fin de semana y aprovechar precisamente estos lugares que les estamos recordando. Antes el podcast se emitía o se lanzaba el miércoles a las 7 de la noche. Ahora, hablando de la situación de que pues es más factible de que te emociones cuando lo escuches en viernes y decidas ir el sábado o el domingo a estos lugares que te estamos invitando, por eso lo hemos dejado como lanzamiento entre 1 y 2 de la tarde todos los viernes. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales como The Trip con Miguel. En todo estamos como Facebook, como Twitter y como Instagram The Trip con Miguel, también para que interactúes con nosotros y nos compartas si ha sido alguno de los lugares que te hemos estado mencionando. Pues bueno, yo soy Miguel Barrio, así que doy la bienvenida también a los tripones que están empezando por mi derecha. Mi querido Chigo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos ya en este tercer episodio, en este tercer especial de Chalcatzingo. Tengo un muy buen sabor de boca por todo lo que se ha generado a partir de estos programas, de las interacciones, de toda la gente que ha subido sus fotos, que nos han escrito en Twitter. Está increíble. Por ahí vi unas fotos de quienes subieron al cerro, porque sí hubo quien subió al cerro, y eso está impresionante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos recorriendo los tripones. ¿Qué tal, Rulo?
Hola, buenas noches. Pues sí, esto que dice Igor, es muy padre ver que, pues sí, hubo a quien inspiramos, a quien se le antojó ir a trepar estos cerros, principalmente el de Chalcatzingo, ¿no? El gordo. Y que,
ancho, todo lo que dice ancho. Cerro gordo. Y yo, gordo, tú. Gordo tú.
Y que en realidad oficialmente es el Cerro de la Cantera o el Cerro de Chalcatzingo, pero los locales le dicen el Cerro Ancho.
Así es el Cerro Ancho. Nosotros hemos preguntado muchas veces, oye, ¿cuál es el cerro? ¿Cómo se llama? Algunos nos dicen el Cerro de Chalcatzingo, sí, de los locales, ¿eh? Sí. Pero la mayoría coincide en que es el Cerro Ancho.
Sí, fíjate, cuando fuimos a que lo subimos.
No, lo subimos.
Bueno, tú entramos, no lo subiste.
Entramos. Yo sí la subí.
Yo les decía que parecía una cantera, o sea, que la piedra rosa que estaba al principio, uh-huh, y me llamó muchísimo la atención, lo comentamos en ese podcast. Y pues resulta que sí hay mucha gente, bueno, que sí se le nombra como el Cerro de la Cantera también.
Ah, ok, perfecto, sí, es sí. Buen tip también entonces para que lo conozcamos. Y sobre todo, ustedes se animen a ir. Ya hablamos en 3 episodios, me cae que si no lo hacen, aunque no sean de pues hacer senderismo o trepar cerros, créanme que si se dan la oportunidad van a tener una grata experiencia, sí. Eso sí, vayan muy bien equipados, como ya lo hemos dicho, con agua, con pues unas tortas o sándwiches, y recuerden echar todo lo que genere como basura a su mochila o bolsa en específico. Otra cosa que a lo mejor no dijimos, y perdona antes de presentar a Miguel Ángel, es que hay lo que son señalamientos. A lo largo del camino en el cerro, en esta ruta que les hemos dicho, hay señalamientos. Hay bastantes. Yo digo que para el ascenso debe de haber mínimo unos 30, ¿eh? Total. 30 señalamientos. O sea, no es de
manera que
no
te pierdas.
Ajá, pero no es así que está con un palito y ya. No, está pintado con spray en las rocas. Entonces así te vas dando cuenta. Tú inmediatamente, si eres observador o si realmente alguien de tu grupo que vaya, pues es observador, va a dar con esas flechas que te van a decir cuál es el camino para llegar hasta lo que es la cima, que es maravilloso. Entonces no se les olvide. Y lo mismo pasa con el descenso, que es algo que yo regularmente no había visto. También hay señalamiento, que son flechas pintadas con spray en las piedras, en algunas rocas, para bajar nuevamente, ¿no?
Así. Porque son distintas.
Sí, claro, son de otro color. Ah, okay. Estas son azules, si no mal recuerdo, o amarillas, y las del ascenso son rojas.
No, y al final te apuntan hacia un lado diferente. hacia arriba o hacia abajo.
Miguel Ángel, bienvenido.
Gracias, gracias.
Buenos
buenas
días.
Buenas tardes, buenas noches, es? Buenas madrugadas y buenos días. Bienvenidos a otro capítulo de Trip con Miguel.
Perfecto, ojalá puedan darnos sus redes sociales de una vez y vamos a darle porque estamos muy emocionados porque ahorita también acabamos de contactar ya a un invitado y ya decidimos a dónde nos vamos en el próximo episodio porque estamos preparando precisamente ya lo que es la próxima visita y el próximo podcast y está genial, es uno de los lugares que también nos gusta mucho en Morelos, pero no les adelantamos, un poquito más adelante si te parece bien Chigolín para platicar y si tienen oportunidad también de, brevemente lo platicamos el evento que va a haber y que lo puedan disfrutar a través de internet, ¿no? Pero pues bienvenido, den sus redes sociales, por favor, para que lo sigan.
En Instagram me encuentran como miguel.angel-díaz o asesor automotriz, también en Twitter.
A mí me encuentran como Raúl Carranco en Twitter y como Carranco Raúl en Instagram.
Yo estoy como @chigolin-bajo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram, por ahí estoy.
Perfecto, yo @miguelbarrientosmx en Instagram y en Twitter, ya lo saben, @yodebuenas. Y pues vamos a darle, vamos a arrancar con eso que nos platicabas, que hay algunas personas que sí se animaron a ir siguiendo pues parte de esta inspiración de invitarlos a subir el cerro y nos dices que alguien ya te compartió a través de Instagram, que fue precisamente, no sé si este fin de semana.
Sí, estuvieron subiendo fotos de que estuvieron arriba del Cerro Gordo. Eso me dio muchísimo gusto ver cómo las personas de verdad nos están haciendo caso, que están escuchando. De entrada, el formato que ya traemos, que ya cambió, es muy bueno. Yo he tenido muy buen sabor de boca, como lo acabo de decir hace rato, porque este nuevo programa es informativo, les ayuda, es una buena guía y la gente pues cree en nosotros porque llevamos tiempo ya haciéndolo y cuando llegan a los lugares se dan cuenta que los tips que damos son muy buenos.
Y además también la experiencia la contamos como alguien común, ¿eh? Nosotros claro, no somos profesionales del viaje ni somos aquellos que sí hacen senderismo de forma profesional y esto lo hacemos como una parte de que nos gusta viajar en nuestro estado de Morelos y cada uno tiene pues también cierta afinidad, por ejemplo Chigolín y Rulo a la fotografía y entonces pues ellos se enfocan más en la cuestión de tomar fotografías. Pues yo la verdad es que me encanta pues coexistir mucho con la naturaleza y caminar mucho y eso me hace que haga senderismo y también subir cerros. En el caso de Miguel Ángel pues le encanta como la aventura y andar brincando como chapulín, ¿no? Y no le tiene miedo a casi nada, y pues con la formación scout que trae, pues nos da de repente algunos tips que son buenos también para quien no hacemos regularmente esto, si nos lanzamos así, a veces da miedo.
Sí, claro, ¿no? pero también lo que es bien importante es que nos gusta compartir y lo hacemos con mucho gusto, con muchas ganas de que se convenzan y que vayan a hacer lo mismo que a nosotros nos hizo felices. Entonces, igual puede que sí le dé miedo, pero pues a la hora de platicarlo, pues ese miedo pues ni lo recuerda, ¿no? Porque ya lo hizo. Entonces, creo que para nosotros es una plataforma en la que podemos externar lo contentos que nos ponemos al hacer esto, ¿no?
Y como bien lo dices, compartirlo. Pues muchas gracias a los que están haciendo esto. Arróbenos, arroben a cualquiera de nosotros o en la cuenta de @ de Trip con Miguel para compartir sus fotos y cómo fue su experiencia. Pues vámonos entonces, vamos a arrancar con esta primera parte. Son tres bloques como lo manejamos en esta nueva dinámica. Y vamos a estar hablando el día de hoy de cosas que son acampar. Les vamos a hablar también de algunos sí, lugares que hay ahí para acampar y de Piedra Rajada, que es un proyecto de ecoturismo que la verdad vale mucho la pena que ustedes también visiten si quieren un hospedaje más fresa. Pues eso sí es más caro definitivamente. Sí. La experiencia cambia un poco, pero al final de cuentas no deja de ser esta parte de aventura si es que a uno así la quiere, ¿no?
Sí.
En la parte también de que allá se producen mucho las macetas o se hacen las macetas de estas que usted regularmente anda buscando y que allá va a encontrar una gran variedad de tamaños y colores y seguramente va a salir con varias de ellas y también lo que es pues la elaboración de los cuexcomates así como la gastronomía. Entonces, ¿quién se arranca con qué?
El Festival del Sol.
El Festival del Sol también.
Ok, pues igual si quieres empezamos con el Festival del Sol, que para mí, en lo personal, desde la primera vez que yo fui, lo considero como el mejor festival, se puede llamar así, porque a veces lo decíamos que era como una feria que contaba con artistas, pero para mí es el mejor evento musical de todo Morelos en todo el año.
Musical, cultural, ¿no?
Exacto. Pero digamos es que yo...
tiene una mezcla de varias cosas.
Yo enfocándolo hacia la música solamente me parece el mejor.
Es que creo que así lo promocionaban. Uh-huh. Digo, este año, ustedes saben, por pandemia no se realizó.
Sí se realizó.
¿Ah, sí se realizó?
Sí, 15 de marzo.
¿Sky?
Es que sí, fue
el mismo fin donde se cerraron.
Entonces todo, el 15 de marzo.
Fue el fin de semana del Vive Latino. Claro.
Guadalajara.
Y yo estaba aquí.
Sí, se celebró la quinta carrera. O sea, es que son 5 años que lleva el Festival del Sol. Y cada año desde que empezó nos asombraba más. Bueno, este último año pues no fue tan impactante como los primeros, pero la verdad es que un festival que traía a estrellas de magnitudes como Café Tacuba, como Nortec.
Yo creo que el que Café Tacuba fue el que realmente lanzó al estrellato a este festival, ¿no? Porque ahí fue cuando mucha gente que no tenía idea ni siquiera que existía Chalcatzingo como lugar, lo conoció, obviamente conoció el festival y pues se enamoró como mucha gente, ¿no? Pero efectivamente tiene 5 años que se realiza. Yo recuerdo que el primer festival yo lo encontré porque hacían una carrera de papalotes.
¡Qué padre eso!
Y entonces yo dije, era cuando apenas yo empezaba con mi primer cámara, bueno, con mi única cámara, pero que empezaba con las fotos. Pero que Igor ya estaba muy metido en eso. Okay. Entonces yo le decía, oye, mira, vi esto y pues estaría bien chido ir a tomar fotos de los papalotes. Nunca me enteré de que iba a haber música hasta que llegamos. Entonces ya cuando llegamos y vimos el lugar, vimos cómo estaba, tampoco conocíamos Chalcatzingo antes de eso.
Okay.
Y entonces cuando vemos la magnitud de lo que había y vemos entonces ahora sí ya el cartel que estaban presentando, fue así como de ¿cómo es posible que no nos hayamos enterado? Y más allá, porque pues sí estamos como al pendiente, ¿no? Yo sí estoy muy al pendiente de los eventos que se hacen culturales y musicales en Morelos, y que ningún canal, ninguna página, ninguna forma de medios hubiera yo encontrado, pues fue como de wow. Esa vez se presentó Lila Downs, se presentó Fernando Delgadillo y se presentó el fabuloso Celso Piña.
No manches, te
ese día fue, pero hubo una cosa muy particular de ese festival, porque el primer día hubo un aire impresionante, se llevó carpas, se cancelaron los conciertos porque no se podía hacer por el viento. Al día siguiente ahí van los voladores de Cuetzalan, que son como los de Papantla, pero como en una producción más padre, porque el caballero águila es el que se posa hasta arriba y entonces eso lo hace más vistoso. Hicieron una ceremonia para pedirle a los dioses del lugar y a la naturaleza que les permitiera utilizar ese lugar. Y el aire nunca regresó.
Sí, qué maravilla.
El festival los siguientes días se desarrolló de una manera muy, muy normal. Y entonces, pues ese día creo que cantaba Fernando Delgadillo, pues por esta onda. Lo pospusieron y él se quedó un día más para poder cantar. Y entonces el mismo día que cantó Lila Downs el mismo día que cantó Celso Piña se presentó él. Entonces fue como una doble cartelera de música completamente distinta, pero al final de cuentas yo considero a los dos trovadores, un trovador con el género de trova y otro trovador en el género vallenato y en el género pues más guapachoso, pero que reunió muchísima gente.
Y sí había mucha gente en esa edición, porque
muchísima.
Okay.
Era un festival del pueblo, o sea, todo Chalcatzingo y toda la gente de alrededor.
Llegan ahí, cierto.
Era, pues nunca había pasado nada así, entonces ellos estaban ávidos entre que de vender y entre de conocer algo que tal vez nunca habían tenido acceso, pues digo, si nosotros a veces no habíamos tenido acceso a esos artistas.
Pues, de hecho, pues, y de forma gratuita, ¿eh?
En ese tiempo hubo dos modalidades, la gratuita y la VIP. Entonces lo dividían el aforo, no el escenario, sino el aforo, lo dividían a la mitad. Entonces los de hasta adelante que pagaban, tenían sillitas, estaban cerquita. Y si no querías pagar, pues nomás atrás. Pero al final la distancia era nada. O sea,
sí, claro.
Tú estabas yendo a ver a Celso Piña, Lila Downs, a Fernando Delgadillo, si querías gratis, pero si querías comodidad, pues pagabas una lanita. Ahí fue donde yo me tomé la foto con él y la verdad es que yo disfruté ese concierto como tenía años que yo no lo disfrutaba, ¿no? para mí Celso Piña pues es un cantante que me gusta mucho. Es, porque sigue siendo. O sea, si tú pones la música, él ahí está. No quiere decir que porque ya no esté físicamente, ya, ya no lo escuchas o ya no puedes.
Cierra sus ojos y se hace corazón. ¿No?
O sea, ya ven, cuando yo ya no esté, por favor, ponen el podcast.
Y ahí vas a estar.
Y ahí voy a estar. Muy bien, entonces, buen punto.
Yo no sé si ustedes han podido acudir a este festival y pues también que nos cuenten cómo fue su experiencia más allá de datos y esto.
Okay, a mí me encanta Chalcatzingo de entrada. Yo no sabía que ahí era también como los de Cuetzalan, los voladores de Cuetzalan, porque ese palo, no sé cómo se llame, debe tener un nombre, no palo, donde suben, está no, ahí,
Y tiene todo un asunto sagrado.
Ya me subí.
Para...
¿Sí te trepaste? ¿Hasta arriba?
Sí. No, hasta arriba no, pero yo me subí hace como... Oigan, les voy a subir una foto. Vayan a Twitter o vayan a Instagram Miguel Barrientos MX. Ahí les voy a tomar una foto precisamente en ese palo. Pero yo fui dos veces y fui al de Café Tacuba y era impresionante la cantidad de gente. Pero además podías llegar tranquilo y sí, como hay un solo camino para llegar, de repente se complicaba, ¿no? Pero yo me vine del Vive Latino a ver a Café Tacuba, porque era el mismo fin de semana, a Chalcatzingo. Me seguí en la autopista Cuautla hacia Chalcatzingo y llegamos a ver a Café Tacuba. Y fue una muy buena experiencia. Además, pues vienes del Vive Latino, es otra cosa. Y llegas aquí, ves a Café Tacuba, que ha estado muchas veces en el Vive Latino y completamente distinto, ¿no? Pero sí, la verdad, muy padre. O sea, la gente muy tranquila. Otro tipo también de personas, porque como por lo dices, supuesto, es la gente del pueblo y alguna que tal vez se enteró de este festival, porque después ya empezaron a promocionarlo. Ya había conferencias de prensa cada vez que iba a ser el festival. Sí. Yo me acuerdo perfecto de haberlo escuchado, más bien de haberlo visto dos o tres veces en Diario de Morelos. Ahí cuando se hacía esta conferencia y ya anunciaban precisamente el cartel del Festival del Sol. Pero de verdad que sí es de esos que dices, ¿cómo es posible que pase? Pues eso es gracias al ayuntamiento, quiero suponer,
sí,
¿no?
Sí, esa sí fue una
y qué padre.
Cosa del presidente municipal. La verdad no sé quién es, ni es para promocionarlo.
Sí, no, para nada.
Pero de verdad es como él lo arropó, o sea, y sí, dijo, esto se tiene que hacer. Y cuando llegó el segundo, nadie creía que iban a volverlo a hacer, porque... Al final de cuentas se necesitaban recursos. Ya lo tenían presupuestado y creíamos todos que cuando vino Café Tacuba se había acabado todo porque se habían acabado el presupuesto. Pues resulta que no, que todo eso se hace mediante una fundación y no cobran.
¡Qué padre!
Por eso al año siguiente regresó ya nada más ahí no sé cómo se llame ahorita, ¿no? Pero el vocalista, Rubén.
Rubén, es que Rubén Albarrán. Ya sí, como Rubén Albarrán.
Y presentó su proyecto de No DJ. Entonces, él regresó al siguiente año a Chalcatzingo, ya él solo, pero con la bandera bien puesta, porque pues ya sabemos que él es como mucho de esa onda de la madre naturaleza y sí, acá. Y entonces, de verdad que además de la música y todo, el lugar iluminaban el cerro. Eso fue maravilloso.
No me tocó verlo, no lo recuerdo.
El primer año lo iluminaron,
okay,
y se veía increíble. Los siguientes años lo iluminaban un poco, pero ponían letras, escribían ahí cosas en el cerro. Y era muy padre. O sea, de verdad que sí había una producción muy, muy, muy buena.
Y uno no se lo imaginaría, de verdad. Es que a veces uno piensa que todo está muy, pues en el centro, ¿no? Hablando, por ejemplo, Cuernavaca, Jutepec, Temixco, el mismo Tepoztlán que tiene, pues, el reto teposteco en el mes de septiembre, que lo hacen así espectacular también. No con un festival musical, sino más local y más, música, pues, prehispánica,
sí,
¿no?
Todo
lo que tiene que ver con eso. Pero, bueno, la verdad, esa fue mi experiencia en el Festival del Sol, altamente recomendable. Ojalá, pues híjole, lo hagan virtual aunque sea,
sí,
en el 2021,
¿sabes qué?
Vale
que
mucho la pena.
Se convirtió en un lugar para poder escuchar rock, porque, bueno, desde que estuvo Café Tacuba, antes de ellos no se había hecho como tan de rock, era como música muy, muy ecléctica, incluyendo obviamente bandas locales, bandas de Morelos, pero también el concurso que hacían de la voz de Chalcatzingo, y entonces con eso arrancaban y era un concurso y sí les daban un premio para ver quién cantaba mejor.
Qué padre.
Hubo el primer año hubo una batucada impresionante, muy, muy, muy padre. O sea, sí eran como como diferentes estilos de música. Estuvo este, ¿cómo se llama? Celso Duarte también, el violinista, chelista, increíble, que participó con Lila Downs. Al siguiente año vino Nortec Collective. Para mí ese ha sido el mejor concierto de todos los que se han hecho en Chalcatzingo.
Ese también lo vi.
Fue increíble, pero además fue todo, me parece que fue todo un reto porque se fue la luz. Y entonces dijimos, ya se fue la luz, pues ya no van a tocar. O sea, no, ¿cómo le van a hacer en Chalcatzingo? O sea, imposible. Pues fue una respuesta de clase mundial. O sea, en 25 minutos tenían otra planta de luz conectada. Y mientras eso pasó, pues digo, Norte Collective venía con todo el ensamble, no nada más era la parte electrónica. Entonces la parte del ensamble norteño, pues aventaron sí, a capela y palomazos, y entonces fue increíble. Nada más que quemaron la canción que ellos siempre tocan, la de Tragos de Amargo Licor, que es con la que cierran todos sus conciertos, pues la tocaron al principio porque no estaban preparados, y ahí se ve cómo un artista puede lidiar con este tipo de problemas técnicos. Pero después de eso se aventaron un set electrónico. Yo los he ido a ver por lo menos unas 8 veces en Vives Latinos, pues se presentaron en Guadalajara en los Juegos Panamericanos, ellos cerraron. Nunca había visto un DJ set tan energético como el que se aventaron esa vez. Para mí fue uno de los mejores. Y esa vez fue cuando la gente se dio cuenta que hacerlo VIP y hacerlo gratis no era la opción. Y a partir de ahí empezó a ser gratis con el costo de 20 pesos la entrada. Que,
pues, sí, te cobran, creo.
Sí, ahora ya te cobran. Empezaron con 10 pesos y ahora cobran 20 pesitos, ¿no?
Pues ahí está, Festival del Sol, no se lo pierdan 2021, esperemos que sí estén pendientes de nuestras redes sociales, pues digo, estamos ya muy cerca del 2021 y de marzo, digo, la verdad es que el tiempo se está yendo de volada y esta es una buena recomendación, se hace en el mes de marzo, alrededor del 15-16, para que usted esté pendiente.
Siempre se va con el equinoccio, o sea, igual que el Vive Latino, cuando sea Vive Latino va a ser el Festival Chalcatzingo.
O usted decide.
Claro. Y también es importante mencionar que desde los primeros festivales se invitaron a bandas morelenses a tocar ahí, el Kamikaze Big Band, la Bolonchona, la María Cantú, todos ellos han estado en esos festivales y por supuesto nosotros los hemos seguido desde el principio, incluso el Triciclo Circus Band tocó ahí, por ahí tenemos unas fotos bien locas del príncipe cargando a Christoph, que las vamos a subir a Twitter para que recordemos esos días de loquera con el triciclo.
Imagínense si me va a ser nuestro festival favorito con nuestras bandas favoritas.
Claro, es que va muy segmentado, en sí. Ese sentido también, y qué bueno que lo hayan hecho así para que pues no salgan como de la esencia que tiene como tal el festival. Es un festival, yo digo que hasta un poco raro por decirlo,
muy raro.
¿No?
Apenas en el último año tocaron los Acosta, con Tex-Mex.
Pero pues ya ves que estaba como de regreso también los Acosta y se hizo un rollo ahí, entonces yo creo que por eso también vinieron. Pero además de esto también pueden encontrar lo que es ganado, venden comida, venden dulces, venden toda esta zona que es como de lo que se produce artesanía. También ahí, artesanías. Es como les digo, como una feria festival, a mí me suena más así. Y ves que a los lados cuando vas en el camino, ves a los bueyes y ves ahí los establos y todo. Todo eso le da...
Así.
Le da un ambiente maravilloso. Y ahora que dices, ya recuerdo que sí iluminan precisamente el Cerro Ancho. Y entonces tú de repente vas caminando y ves el Cerro Ancho. Si te toca una buena noche, también puedes ver un cielo estrellado. Entonces es una experiencia realmente muy bonita en medio del campo.
Sí, ¿no? Y la verdad es que como nunca la onda del tránsito son... buenísimos para eso, porque abren brechas y entonces solo es un sentido, entonces por aquí entras y por allá sales, nunca hay tráfico, nunca hay embotellamientos, es como...
O sea, sí hay un poquito, pero la verdad nada que
pero
sea...
Pero no como el que te encuentras afuera de la feria de Cuernavaca cuando se hacía, que era, podrías pasar media hora sin moverte o sin salir del estacionamiento.
O Tepoztlán en estos días de puente, ¿no? Que no puedes ni siquiera...
Sí, no se compara. Sí. Pues entonces, eso es otra gran recomendación. ¿Tú has ido al Festival del Sol?
No he tenido la oportunidad.
¡Qué mala!
Bueno, no te lo pierdas para el próximo.
Para el próximo
yo
virtual,
creo que sí,
ha estado Tania Libertad y así.
Eugenia León.
O sea, igual para todos.
Yo cuando esté Paquita la del barrio, seguro.
Estuvo Kalimba.
Pues seguramente en algún momento podría estar, porque la verdad es que no es un festival. Que tiene como ese sello, esa particularidad. Vale mucho la pena que ustedes tengan la oportunidad en 2021. Y ahorita nos van a compartir fotos ustedes. Yo les voy a compartir las fotos ahí que tengo. En ese campo. En ese campo, caray.
Hasta ribota, ¿no?
No, les digo que no subí hasta ribota. No. O sea, fue como a la mitad. Ya después sientes las vibras.
A la mitad de todos
sientes
modos.
Sientes las vibras.
Sí, yo voy a subir unas fotos del Caballero Águila que hice.
Ok.
De hecho, tengo ahí como entre un año y otro la diferencia en cómo iba.
¿Cómo evolucionaron tus fotos?
Mis fotos.
Sí, padre. Fue muy chido eso.
Está genial. Pues bueno, estamos de trip con Miguel. Ya esa fue una parte de este episodio. Estamos en el episodio 3 de esta serie de 3. Y vamos a ir a una pausa. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Trip con Miguel, ya sabes, Instagram, Facebook y también lo que es Twitter. Y sus redes sociales para que también le sigan y pues, si quieren compartir algo con ustedes.
En Twitter como @DíazCabelloMA.
Raúl Carranco en Twitter, de Carranco Raúl en Instagram.
¿Tú, Chigo?
@chigolin_bajo en cualquiera de los dos, Instagram, Twitter.
Y díganos qué les está pareciendo esto que estamos haciendo de lanzarlo el viernes entre 1 y 2 de la tarde, o como tal el viernes durante pues la tarde, para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo y en una de esas se lanzan a este destino que les estamos hablando o de los próximos destinos que estaremos lanzando. Díganos qué les parece este horario también para que ustedes lo tengan. Otra cosa que quería que me compartieran es que por favor se suscriban a la plataforma en la cual ustedes nos escuchan. Si nos escuchas en iTunes, suscríbete al podcast, no solamente lo escuches, sino suscríbete. Si nos escuchas en Spotify también, si nos escuchas en iVoox, igualmente a través de lo que es
Mixcloud.
Spreaker. No, en Mixcloud no estamos, en Mixcloud, okay. Ahí sí no lo hemos subido, ese es otro que va próximamente ya con nuestros podcasts del jueves de rock.
Vale. Y hay también la posibilidad en algunas plataformas de dejar algún comentario o dejar una calificación, sí, para
está
el
padrísimo
podcast.
Eso.
Háganlo, sé que en iTunes lo puedes hacer. Y bueno, Spotify creo que no te lo permite, pero iVoox también te deja dejar comentarios.
Suscríbanse porque así les llegan las notificaciones. Y otra cosa es que les voy a pedir su correo electrónico. Ya vamos a ver cómo le vamos a hacer para que ustedes ya, en caso de que no les llegue la notificación, nosotros les haremos llegar en cuanto se lance el link, el correo y de lo que hablaremos en ese episodio, ¿va? Muchas gracias. Y ahora que mencionabas esta situación de que varios se lanzaron el fin de semana, por ahí tengo otra idea que no les he compartido y que es una idea que creo que podremos llevar a cabo para que también ustedes puedan ver el de Trip con Miguel en otra plataforma. Pero pues va a estar más padre, ¿no? Es que esto está genial, miren, compartir el placer por el viaje y más en nuestro estado de Morelos, que somos bien afortunados de tener tantas cosas y tanta belleza y que no la perdamos. La verdad, valen todos los esfuerzos que nosotros hagamos. Si no ganamos un peso con esto, de una vez se los digo, sí. ¿No? Este es un placer, no crean que nos pagan por hablar de los lugares a los que vamos.
Pero nos podrían pagar si gustan, señores de los ayuntamientos.
Okay. Ah, bueno, ahí ya sería otra cosa y tendríamos que dar de forma distinta, ¿verdad?
Dejamos un correo para que nos escriban.
Sí, cualquier cosa.
No, pues a través de lo que es el DM en Twitter nos siguen, sí, y ya claro. Saben, van a ver que se les va a ir de
maravilla. Llámanos.
Llame ya.
Ahí va el correo electrónico al que nos pueden escribir, por favor.
Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, @yodebuenas, @RaúlCarranco, @DíazCabelloMA, @Chigolín y @DeTripConMiguel.
Bueno, estamos regresando ya en este segundo bloque hablando de Chalcatzingo. Ya les comentamos acerca del Festival del Sol y que rápidamente me gustaría mucho que compartieran esto de que yo no sabía que el palo, que no sé si así se llame, yo digo que no, debe tener un nombre, pues se tiene que cambiar cada año. Yo pensé que era el mismo desde hace varios años. Cuéntanos cómo está este proceso, que es un ritual. O sea, no se trata solamente de que se suben y hacen este rollo, sino que además es un ritual que incluye que cada año se cambie mástil o palo.
Sí, mira, la verdad es que sí, no desconozco cómo se llama. Quiero pensar que sí es el palo sagrado, o sea, no, pues al final de cuentas el doble sentido se lo pusimos, es nuevo, ¿no? Digamos que claro. Es muy reciente.
Se llama palo volador.
Palo volador.
Ok. ¿No?
A ver, hay, si quieren más albur, ahí está todavía.
No. Pero no estaba albureando. Más bien tú.
Tú las agarras en el aire, Rolo.
Pero bueno, este es un tipo de árbol especial, o sea, no es cualquier el que te encontraste ahí o el más largo, el más viejo, sino es uno que lo traen, ellos lo traen desde Cuetzalan, y Este ritual es para las cosechas, para que haya lluvia, para que haya cosechas. No cualquier persona lo puede cortar. O sea, sí hay un chamán o un anciano que es el que primero se pide permiso, después se selecciona el árbol, se tala con todos los permisos de la naturaleza, se transporta y a la hora de poder ponerlo en el lugar en donde se va a hacer, se hace lo mismo, se vuelve a hacer un ritual y tiene una... Pues el incluso hasta para hacer el hoyo en donde va, donde lo van a poner, tiene todo un procedimiento que dentro del programa del Festival del Sol viene también marcado ahí la hora en la que se va a hacer y uno puede ir y ver cómo hacen estos ritos, estas danzas que también hacen ahí. Y la verdad es que pues es una forma en la que no solo es música y artesanías y comida, sino es una parte cultural que yo creo que todos deberíamos de ver alguna vez en la vida, aunque sea en video, eso tampoco es como que tengan que ir siempre. Ajá. Pero si lo tienes cerca, pues es una forma para que se lo puedas contar a tus hijos o puedan incluso ellos vivirlo.
Está genial, porque además algo que les va a llamar mucho la atención es el caballero águila y cómo van subiendo también, ¿no? Está padrísimo,
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a darle ahora con la cuestión de acampar. Vamos contigo, Miguel Ángel, para que nos cuentes esta actividad y que también hay varios lugares, yo creo que al menos unos 5 para acampar y que están casi al pie de lo que es el Cerro Ancho y hablar también de lo que es Piedra Rajada, que es este lugar que es ecoturístico, también ahí en Chalcatzingo.
En el lugar hay, como bien dices, varias zonas. Yo, una vez entramos a uno que es bastante sencillo, tiene una alberca pequeña, te cobran 150 pesos por persona, tú llevas por supuesto tu casa de campaña. A una cuadra más o menos de la entrada a la zona arqueológica o a la falda del cerro, hay una tienda y ahí la señora también te permite acampar, incluso es como una especie de hostal. Me acuerdo que en alguna ocasión pasamos a comprar un refresco.
Órale.
Y había unos, pues, los clásicos, hippies, ¿no? Viajeros que estaban
eso
ahí.
Eso está como que pasas un vado. Exacto. Y luego.
Exacto. Ah, ahí, vale. Hay una tienda y compras refresco, lo que necesites. Y la señora tiene unos cuartos y ahí incluso te ofrece el desayuno.
Sí, cierto.
No sabía.
Y tienes el espacio para acampar. La verdad es que no pregunté. Tampoco era así como el lugar que se me antojaba a mí en ese momento, porque iba en un plan familiar. Pero también para mí lo que sería ideal sería poder acampar arriba del cerro, que estaría genial. No siento que sea peligroso, salvo algunos animales que podrían salir en la noche, que
pero
no te van a hacer nada.
Viento, ¿no crees que...?
Buscas la manera de...
Hay lugares donde puedes...
No en la cima, marcas, ¿no? No en la cima porque es pura piedra. Pero antes de llegar a la cima hay una parte donde tienes estás un poco más protegido porque hay árboles, te protegen un poco del viento.
Y el mismo
hay
cerro,
tierra,
¿no?
Y puedes clavar bien las estacas para la casa y nada más poner una fogata con mucha precaución como siempre para que te mantenga alejado si vaya a haber un coyote o algún animal así. Pero no creo que sea mayor problema y sería lo ideal, ¿no? Aunque también sí puede ser un poco complicado por temas de clima.
Hay que preguntar más bien en ese sentido si alguien ha acampado ahí, porque pues yo lo veo algo complicado, sobre todo por ser un lugar muy alto y que hay mucho viento en esa zona también del estado, ¿eh?
Sí, porque a lo mejor cuando tú subes no hay tanto, pero
sí,
en la noche la temperatura siempre te va a dar
muchísimo
aire.
Sobre todo porque hablas de que es el cerro y que el aire viene y le da la vuelta. Eso. Pero hay casas de campaña que están diseñadas para evitar justamente esa parte del viento, que son impermeables, que llevan la casa y aparte llevan una especie de funda que te tiene una forma aerodinámica para justamente minimizar tanto el ruido como la temperatura generada por el viento.
Es tecnología, ¿no? Sí, claro. Si les gusta eso, seguramente ustedes saben qué tipo de casa pueden utilizar.
Sleeping bag,
¿no?
que es una bolsa para dormir especial que te aísla bien del frío, tu buena ropa, almohada que utilizas, la mochila generalmente, y con eso estás súper para hacerlo. Pero si no, si quieres algo más fresón, como decías, Mike, hace rato.
No, más sencillo, todavía no terminamos esa parte. O sea, tú dices que te gusta subir al cerro y te gustaría acampar ahí, no sabemos todavía si es posible. Si ustedes nos están escuchando y conocen, o en estos días puedes investigar al momento de salir con el podcast, podemos mencionarlo y darle los datos. Y la otra es que, ¿qué se necesita para acampar, por ejemplo, en la tierra? O sea, ¿qué es lo que tú llevas regularmente? ¿Llevarías tú como pues alguien que le gusta pues esa situación y que vas con la familia?
De entrada, pues es una buena casa de campaña. Me refiero a que esté en buenas condiciones, que no esté rota, que no esté sucia, que no esté mojada, porque a veces de otros campamentos las guardas con agua y se empieza a enmohecer, etcétera, ¿no? Hay que llevar una lona para poner en la parte de abajo si está muy lodoso, o para poner en la parte de arriba si es que vemos que va a llover. Y antes de poner la casa de campaña hay que limpiar, que sea una zona lo más plana posible, que no tenga piedras. Hay que hacer un
cajete.
¿Qué?
Cajete, ¿no?
Cajete. No, bueno, hay que hacer un surco
un guardafuego
a los costados de la casa por si llega a llover, o para evitar un poco el tema de los animales, y justamente también donde vas a tener la fogata, guardar todo en su lugar, llevar lámpara, llevar para cortar las ramas, para encenderlas si es que no se tiene así como mucho para mantenerlo. Y bueno, los alimentos, ¿no? Importante. Cobijas, una buena ropa y, como les decíamos la vez pasada, pues una muda de calcetines, por lo menos.
Y es que es importante, regularmente nos lanzamos a la aventura porque no nos dedicamos tanto a eso, y en alguna ocasión cuando te invitaron a algún lugar, pues compraste la casa de campaña que ha estado guardada 3 o 4 años, y el sleeping bag que, bueno, pues quién sabe si funciona o no funciona, porque la tecnología avanza mucho, y pues hay que tener en cuenta esto, de verdad no se lancen solamente hacia la aventura, conozcan antes el lugar. Si ahí es, sí pueden hacerlo, en estas zonas donde hay casas, o sea, hay una casa, hay una alberca y hay espacio que está hecho perfectamente para eso, o sea, no hay tanto rollo. Pero si se lanzan a una aventura de acampar ya más así en el campo y demás, pues sí hay que tomar ese tipo de prevenciones. Sí. Sabemos que no somos tan pro nosotros, y yo supongo que la mayoría de ustedes tampoco, pero esta es una idea de acampar en un lugar que está hecho para eso. Entonces no se preocupen mucho, hay baños, seguramente hay regaderas también. Y otra cosa padrísima que ahorita se me ocurrió es que si pueden y se les permite, lleven bicicleta. Eso es un lugar para andar mucho en bici, se presta mucho el pueblito, para andar dando roles en bici, la verdad que se lo recomiendo mucho.
Claro, porque, o sea, al final tú llegas al campamento, ahí es tu base, dejas tu carro, pero si quieres ir a dar el rol, o incluso si quieres ir por las caguamas a la tienda, pues te vas en la bici. Creo que es algo que a mí no se me había ocurrido.
Está buenísimo. Puedes recorrer varios lugares. O sea, si te quedas el fin de semana, como se lo recomendamos, pueden hacer ese tour que les hemos dicho, ¿no? O sea, de llegar a la zona arqueológica, después de ir al campo, después puedes ir al Hawái, después puedes ir a desayunar tal vez ahí a Piedra Rajada, que es la otra opción que les vamos a dar, que es el centro ecoturístico. Así encuéntrenlo a través de lo que es Facebook o en Internet, Google.
Tiene su página.
Piedra Rajada y listo. Seguramente les va a dar el link. Casi nunca les contestan el teléfono, esa es otra. Ojalá podamos dar el teléfono por el cual pueden contactarse,
¿no? Teléfono directo
con la señora. ¡Ay, directo! ¡Con la señora!
¿Qué pasó, joven? ¿La casa de siempre?
Sí.
¿Y ahora con quién va a venir?
¿Cuál?
Ok, bueno.
No, sí, pueden contactar directamente a la señora Tere. Si me permiten, voy a dar el número. Es el 735-246-3924. Igual
otra vez,
735-246-3924. Y también la pueden encontrar en Facebook como Ecoturismo Piedra Rajada. Ella, bueno, ese número es el que utilizan en general ellos. Ella es ahorita la encargada o la que hace las reservaciones, pero lo va enrolando, ¿no? Pero siempre va a ser ese el número que tienen ahí reservado. Los costos en el lugar, para empezar, el lugar está, lo van a reconocer inmediatamente porque a la entrada tiene un cuexcomate muy grande y el lugar te llama muchísimo la atención. Son cabañas del tipo hechas como de barro. Tienen varias albercas, tienen asadores, tienen un restaurante. El lugar se presta muy bien para que vayas un fin de semana, un sábado en la mañana, después de subir al cerro y que pases a refrescarte, a comer, pasar la tarde ahí, o quedarte a acampar, o para los que quieren algo un poco más cómodo, bueno, están las cabañas. El costo por acampar ahí en Piedra Rajada, donde les reiteramos, hay baño, hay seguridad porque el lugar está cercado.
Y hay vigilancia, digo, además, ¿no?
Ajá, y hablemos de que en Chalcatzingo no tenemos un tema de inseguridad como tal. Simplemente para quien le guste saberse rodeado por una cerca y que hay un vigilante y que nadie más entra, bueno.
Y los mismos animales que tú decías, ¿no? También estás protegido de que no
entran los animales. Así es, el lugar ya está más urbanizado, no puedes encontrar, salvo, no sé, algunos grillos, quizá alacranes, pero en temporada, ¿no?
No, sí, hay alacranes.
Sí. Y ahí el costo es de 200 pesos por persona. Tampoco
te así que lo recoge.
Como tú.
Y las casas, que también,
las cabañas,
perdón, que son de dos pisos, Tienen dos camas matrimoniales y un sofá.
¿Sofá-cama?
Sofá-cama. Por supuesto no hay televisión.
Qué bueno.
Sí hay luz.
Poquita señal.
Hay muy poca señal de internet y todas tienen un balcón ponedor con vista al Cerro Ancho que está increíble.
No todas, porque están de frente.
Ah, bueno, sí, sí, cierto, las dos, las otras no. Pero bueno, tienes un costo de 1,800 pesos.
Híjole, a mí se me hace elevado. La verdad es que yo cuando conocí ese lugar, pagué 800 pesos. O sea, por una cabaña, la primera vez que fui. Después fui y pagué como 1,000 pesos. Pero era como de, a ver, ¿cómo lo veo y esto le cobro? ¿No? Así era antes, porque no había todavía una administración. De hecho, todavía ni construían la parte del restaurante. Ni había esta parte donde hay asadores también, porque hay asadores también, sí, ¿no? Sí, para que puedas hacer ahí carnita o lo que se te antoje. Y después ya lo subieron 1,200. Y ahora que me dices 1,800.
Yo fui hace un año y medio.
No sé si vale mucho la pena pagar los 1,800. Yo les diría acampen.
Sí, indudablemente acampar va a ser mejor.
Es el efecto Festival del Sol, porque cuando fueron todos los artistas que iban se quedaban ahí.
Es lo que te iba a decir.
Y eso le da, pues ya le empieza a dar más categoría a los lugares.
Te lo platican, llegan y te enseñan las fotos con los artistas que se las tomaron y todo.
Sí, sí, sí.
Ahorita acaba de subir el precio a 1,800, está en 1,600, pero pues también depende, ¿no? Si vas con una familia muy grande y a lo mejor no les gusta.
¿Y cuántos caben? También
ahí está el otro punto. Si quieres,
unos 6, ¿no?
Para dos personas te cobran 1,600. No, 1,400, perdón. Eso. Y si quieres, para las 8 personas, que son como el cupo máximo, es de 1,800.
O sea, que al final de cuentas es, digamos que algo para una familia puede ser caro, pero para un grupo de amigos que se dividen entre 8 los
porque mil, ahí se va un
chido. O sea, no es nada caro.
Claro,
si no es así.
Cuando tú acampas, acampas fuera de la zona de las cabañas. Entonces estás en un área donde cualquier persona que va a pasar el día a las albercas, pues se puede acercar a tu cabaña, a tu casa de campaña, o tienes que compartir el área, vaya, con toda la demás gente. Cuando tú pagas esos 1,800, hay una cerca y hay una alberca privada donde ya no entra.
Está bien padre.
La verdad, la alberca llama mucho la atención. Uh-huh. Y ahí ya estás como más personal.
Pues estás pagando justamente. Estás
pagando un poco más la privacidad.
Pero sí, o sea, a lo mejor viéndolo nosotros donde puedes decir, pues nada más voy a ir yo, nada más mi familia, o 1,800, dices, órale, ¿no?
¿Iríamos nosotros por 1,800?
Yo sí. Yo acampar.
Bueno, tú seas así, no, ya acampar no.
O sea, pero al final
mejor me voy a... ¿Cómo se llama?
450 varos, ¿no? O sea, tampoco, ya no está tan caro, pero si metes a los 8... pues te está saliendo en 225 pesos.
Hagan ustedes sus planes, de acuerdo a sus presupuestos también. Yo les expreso mi opinión al respecto, porque el lugar no vas a encontrar otro hospedaje como ese, definitivamente.
Sí, de ese tipo.
Es el único, y se me hace un poco elevado, pero sin embargo vale la pena cuando bien dices tú cómo vas con más personas o con familia. Y esa es una opción, y si no, se van a acampar también. La verdad es que la experiencia yo supongo que está padre. La verdad es que no me agrada mucho esa idea, pero para todos hay, eso es lo bueno.
Sí, ¿no? Y aparte, el otro que decían también que está ahí muy cerca.
Hay otro, adelante, un poco, casi llegando también hacia la zona,
arqueológica.
La zona arqueológica, perdón. Ahí te cobran 150 pesos. Es más privado, es más común, puede haber más gente, también depende qué día vayas. Y pues al final, algo que hacíamos nosotros en los scouts cuando había jamboree o que íbamos a lugares donde había muchos, una reunión de mucha gente, pues buscabas una zona con árboles y cercabas, ponías mecaíl o piola o rafia y hacías como un cerco y ya evitabas un poco que la gente entrara.
Se metía.
Entonces ya ibas delimitando, porque tampoco se trata de que estemos todos amontonados como en una playa de Acapulco en Semana Santa.
No, además no vas a estar así, pasado,
¿no? Así es.
Yo creo que no, y menos ahorita.
Sí, no, pero por ejemplo, si vas un fin de semana a este lugar que es más económico, pues sí podrías aplicar esto.
Porque al final también no solamente son lugares para acampar, sino funcionan como balnearios. O sea, puedes pagar una cuota solamente por ir a nadar en el día. Y entonces
cobran 60 pesos la entrada.
Y entonces al final ahí es como de, no solo es la gente que va a acampar, sino la gente que va a nadar. Eso ya hace que sea más gente, ¿no?
Así es, también cuando te quedas a acampar o te quedas en las cabañas, por 250 pesos te consiguen un montón de leña para que hagas una fogata. A mí me duró hasta las 3 de la mañana y no se acabó la leña. Y esa experiencia también está muy, muy padre.
Ahí están las opciones si a ustedes les gusta esta parte de hacer este tipo también de turismo y acampar, campañas y fogatas. Porque además se presta mucho por el lugar para ver las estrellas, ya como lo comentábamos en los episodios anteriores. La verdad, vale mucho la pena. Bueno, pues si les parece bien, vamos con, de una vez con la cuestión de que ahí podemos comprar macetas. A ver, ¿cómo está esta situación, mi querido Chigolín? Ya pasamos a la cuestión de la acampada.
Sí,
¿o no quieres compartir algo más al respecto?
No, que saben que es importante para complementar lo de la acampada, la comida los domingos en el Zócalo de Chalcatzingo. Es decir, donde está la iglesia afuera está una plaza donde hay un kiosco, y en ese kiosco por ahí podemos encontrar la clásica garnacha, pero con el sabor morelense, con maíz blanco y con los comales a todo lo que da, y mujeres haciendo unas quesadillas, unos huaraches, unas gordas, unos sopes de dimensiones magníficas. Y los tradicionales tacos de arroz, por supuesto, que en Cuernavaca los conocemos como acorazados, siempre va a haber los tacos estos de guisado. Y la última vez que fui, me topé con unos tacos de chivo. No, ese era en otro nivel, porque prácticamente el señor que cría los chivos se ve que los mata, él los cose y los lleva a vender. Entonces te topas con un ambiente muy de familia, porque imagínense que no es como un puesto normal. Es decir, está la olla del chivo y está el señor sacándolo ahí, desgajando la carne y prácticamente dándosela. ¿Sí?
O sea, no sé, me da.
¿Y dónde está? ¿Ahí en el Zócalo, en la placita?
En la calle, ¿no?
Sí, o sea, en una esquina de la plaza. Ajá. Sobre la calle.
Es en la mañana.
Sí, los domingos en la mañana.
Los chivos son en la mañana.
¿Así?
¿Ah, así, así es. Y como les digo, o sea, aunque sí tiene como su tabla para picar y así, pero no, prácticamente está
con la tortilla
quitándole a los huesos, así sacando. Incluso estaba un grupo de personas que cuando yo fui, así alrededor del bote, sentados con sus cervezas y de la fiesta, y entonces el don así como, no, ya salió la cabeza, ¿quién va a querer el cachete o el ojo?
Es como esta parte que lo hacen en el campo, o sea, como por lo que fue inventado, que los campesinos se iban a trabajar 2-3 días y para terminar hacían eso, y justo hacían eso que tú estás diciendo. Órale. Pero lo traslada
es una experiencia
a la plaza. Qué padre.
Muy padre. Entonces ahí está la forma de comer también, o si quieren ustedes comer ahí los domingos, seguramente por las tardes también. Ah, sí, fuimos un sábado, ¿no? Por
sí,
la tarde noche los tacos.
La tarde noche están los tacos que ya
delicioso. No manches, esos tacos. ¿Cuántos tacos me eché?
Como 6 o 7.
No, esta última vez sí comí.
Te viste decente.
Esta vez
no, ¿cuál decente?
No, todos comimos parejo, ¿no?
Sí.
Fueron como entre 10 y 12 cada quien.
O sea, yo que coma 12 es demasiado, a eso me refiero. Sí comí demasiados tacos.
Y unos chocolates.
Pero la verdad, delicioso. Sí, está rico con unos chocorroles.
Bueno, sí, o sea, la idea es que ustedes sepan que si van a ir a Chalcatzingo, no solo van a disfrutar el día con las actividades como acampar, nadar, andar en bicicleta, van a encontrar una comida exquisita y sobre todo a un buen precio. De verdad que es muy barato comer en estas zonas. Incluso también está la señora de las aguas, que no las he mencionado. Las aguas de horchata, jugos, las gelatinas, todo está recomendable. Por supuesto, también venden pan que hacen ahí en el pueblo en las mañanas, y los atoles y
el pan de la mañana con un café.
Ese sí no lo he probado.
Sí, o sea, están todos ahí a disponibilidad. Y también está una señora que a mí se me hizo muy peculiar, que no pude alcanzar a comprar yo, pero vendía chales. Es decir, chales, sí, tenía su mesa llena de carne de marrano que mató. Cierto. Y armó los chales, pero los chales había cola,
¿no? Se terminaron en, no sé, 20 minutos.
Sí, o sea, eso fue, sí. Y las personas llevaban como sus cubetas, como, ay, aquí yo quiero, y a mí me apartas, y deja, ¿no? Entonces, la verdad es que esas experiencias sí valen la pena, como irse preparado, para después uno armar las gorditas de chales, nunca quedan
cierto,
mal.
Cierto, hay que hacer. Y ahora yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, y creo que eso lo vamos a hacer en cada episodio, ¿cuál sería la mejor época para viajar a Chalcatzingo, según su experiencia? Para que también, los que nos escuchan sepan, porque ese es un buen tip. Yo cuando he viajado a algunas partes del mundo he visto algunos videos, y entonces ahí me dicen, la mejor época es esta porque hay menos turismo y además es más económica. O la mejor época es esta porque hay lluvia y entonces todo está verde, ¿no? Depende del lugar. Yo quiero que ustedes también en su experiencia, tanto de clima, como de a lo mejor evento o no sé, algo que les haya gustado mucho de Chalcatzingo, porque hemos ido infinidad de veces en esta parte de oriente del estado de Morelos. ¿Cuál sería la mejor época para ir?
Hay que elegir una. No decir todas.
Sí, porque es que decir todas, pues de repente, pues no te asegura que sea una buena experiencia, claro, siempre, ¿no? La verdad es que esa guía es bien importante y sí te la pasas completamente distinto. O sea, yo si hubiera ido en época de frío, por ejemplo, a Japón, no me hubiera pasado fatal.
Sí.
Aunque seguramente la experiencia es muy bonita, pero...
Y el gasto en ropa térmica y todo eso, ajá, hubiera sido algo.
Y además también, por ejemplo, los días feriados y este tipo de cosas, que hay muchísima gente, entonces... Todo este tipo de cosas son buenas para que la gente también sepa. Si es bueno venir en fin de semana, que es como cuando siempre viajamos. No sé, yo creo que ustedes me digan, en su experiencia, ¿cuál es la mejor época para ir a Chalcatzingo?
Para mí el mejor día es el día que se levanten temprano. Un día que salgan de su casa tipo 6 de la mañana para que en la carretera les toque el amanecer. Y si vienen de Ciudad de México, a las 8:30 de la mañana ya están llegando a Chalcatzingo y puedan disfrutar todo un día de actividades. O sea, Chalcatzingo es bello en cualquier momento del año, pero para que puedan aprovechar como debe ser la experiencia, hay que llegar temprano, hay que, como les acabo de decir, ir a desayunar ahí a la plaza donde está la iglesia y... De ahí trasladarse a los muchos lugares, como hemos hablado, desde el Jagüey, la zona arqueológica, subir el cerro y para en la tarde, pues rematar en los taquitos y vámonos a casa o quedarse a dormir esa noche.
Para mí en invierno. En invierno es mejor. Siempre para mí el invierno va a ser mejor en cualquier espacio porque el clima lo disfruto más. Pero pues es... Digo, antes era todo el año, pero ahora el Popo pues solamente tiene nieve algunos días... En invierno, ¿no? Entonces, definitivamente el paisaje con el Popo nevado cambia radicalmente. Las fotos son súper bonitas de Chalcatzingo en cualquier época del año, pero cuando el Popo tiene nieve, pues le agrega ese toque particular. Y pues bueno, hace que no haya mosquitos o que haya menos mosquitos.
Y además, el cielo en diciembre luce espectacular.
Ah, sí, claro.
También,
sí,
en la noche.
Hay más viento y entonces está más claro, y si vas de noche pues es mucho más fácil que veas estrellas, sí. Incluso la vía láctea. Entonces para mí yo creo que el invierno es la mejor época del año para ir hacia allá.
Perfecto. ¿Tú, Miguel Ángel?
Yo indudablemente sería agosto septiembre, porque aunque no está tan, ya no están lluvias, y en la temporada de lluvias cuando subes, por ejemplo, el cerro, pues puedes ver los jagüeyes, las presas llenas. En agosto-septiembre todavía tienes el verde de todos los campos, todavía alcanzas a ver algunos jagüeyes con agua. Tanto el ascenso como el descenso es más entretenido porque hay más hierba, no es tan pesado si bajas tarde porque hay más sombra.
No está suelta la tierra.
No está... Sí hay algunos lugares donde hay escurrimientos. La última vez que fui en agosto... Sí me resbalé un poco.
No mames.
Un par de metros porque alguien...
Si quieres que yo suba un cerro.
Y como 3 o 4 veces.
Así es.
Es que también, pues, con esas patotas.
Así.
Está haciendo
sí, promoción. De repente hay un poco ese riesgo.
Pues no me le mide bien, camina como...
Tribilín.
Algo así. Sí, a eso me
refiero.
Pero
tienes una vista espectacular. Agosto, septiembre para mí sería el ideal.
Ok. Bueno, yo les quiero recomendar también verano. Hay que poner en cuenta, por eso les pregunté a cada uno, porque no a todos nos gusta el verano, no a todos nos gusta la lluvia, no a todos nos gusta el frío, no a todos nos gusta el sol. Entonces, por eso hay para todos. Mi recomendación es que si a usted les gusta ver todo verde y subir o ascender un cerro verde, vayan en el verano, en la época de lluvias. Yo creo que cuando ustedes empiecen a ver las primeras 3 semanas de lluvia, láncense. Ya, si es un poco más adelante, ya van a encontrar hasta riachuelos y está también muy padre. O eso que nos comentaba Miguel Arcos, en el episodio número 1 de esta quinta temporada, cómo de repente piensas que ni estás en Morelos cuando ves esos bancos de nubes y te sientes entre el cielo, está... Eso es espectacular, justamente. Eso me encantó, pero además también forma parte todavía como del verano, ¿no?
Eso fue justamente...
Sí, porque se siente. Y además a mí me gustan más las épocas tanto de primavera y verano, pero verano descubrí en este año y confirmé nuevamente que el verano es como mi época favorita del año para viajar, porque además también hace de ese calorcito rico que a mí me gusta, ¿no? Que a algunos les molesta. esta, pero aquí en Morelos no es como en otras partes, es semitropical.
Sí, ni es tan seco ni es tan húmedo.
Exactamente, entonces hace que también pues disfrutes más lo que es el clima. Uh-huh. Pues ahí está la opción para que ustedes también decidan qué fecha pueden viajar ustedes a lo que es Chalcatzingo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos prácticamente a despedir para hablar de otra actividad que también pueden hacer y que si ustedes viven en Cuernavaca o viven cerca de Chalcatzingo, seguramente ya lo saben, pero si no lo saben, les vamos a recordar qué otra actividad pueden hacer de un solo día y además pasar a comer un lugar también muy rico y en la Casa del Árbol, ¿no? Que también está por ahí, que es una recomendación, pues creo que podría quedar bien.
Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, @yodebuenas, @RaúlCarranco, @DíazCabelloMA, @Chigolí y @TripConMiguel.
Bueno, pues llegamos ya a lo que es el bloque final prácticamente de este episodio número 3 de la serie de 3 episodios de Chalcatzingo, que ha sido realmente un agasajo y ha sido una muy buena experiencia recordar todo lo que hemos hecho en 2 años, ¿no? Que hemos estado viajando con este podcast de Trip con Miguel y que la zona oriente la hemos visitado mucho y la zona de Chalcatzingo también.
Tuve la fortuna el año pasado de cursar un diplomado de artesanía popular. Y fue muy bonito porque tuve un acercamiento con artesanos morelenses de diferentes zonas. Entre ellas, y hoy vamos a tocar y hablar un poquito de los artesanos que se desarrollan por la zona de Chalcatzingo. Sobre todo los maestros que han heredado generación tras generación cómo hacer los los cuescomates, estos artesanías en pequeño. Decirles que todo el proceso es a mano, todas las piezas las elaboran ellos con moldes y desde el barro que se ocupa, el cemento para la base, las piedras. Pero la cosa más importante es la pajilla con la que arman las caídas del cuescomate. Es una pajilla que, pues así se llama, güey.
¿Así se llama qué?
Así se llama, Miguel Ángel. Esa pajilla solamente la pueden cortar en ciertas temporadas, como ahorita estamos hablando de temporadas de Chalcatzingo, donde solamente crece en esa temporada, son 2 meses al año, y cortan toda la que pueden para poder armar sus artesanías a lo largo del año. Es una paja que crece en el cerro.
Monte, ¿no? O sea,
sí, es del cerro, del cerro gordo que...
Cerro Ancho.
Del Cerro Ancho. Entonces la cortan, la ponen a secar y se dedican a lo largo del año a armar estos racimos de pajita, que ahorita vamos a empezar a subir fotos de estos maestros artesanos, con la que hacen las caídas de para protegerlos del agua. Yo he escuchado diferentes versiones de cómo o por qué son los cuescomates. La verdad es que la que más me gustó y se las comparto ahorita es que el cuescomate, que es un granero prehispánico, es un artefacto que representa entre el cielo y la tierra y el infierno de para los prehispánicos, y que ahí guardaban sus alimentos. Entonces esa historia está padrísima. En la punta de los cuescomates siempre vamos a encontrar una cazuela de barro. Esa cazuela de barro que también se hace ahí, ahorita vamos a hablar de los artesanos de barro de la zona, pero esa cazuela es la que protege totalmente de las energías y de todo lo malo que le pueda poder caer a nuestros alimentos en el año. Y entonces, pues bueno, de todos modos yo voy a subir en este momento un documento que es muy importante que hizo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se llama El Saber Tradicional del Cuescomate en Morelos. Es una publicación que hizo el maestro Óscar Alpuche Garcés y nos habla de todo esto que yo estoy platicando, pero ya de una forma muy detallada. Pero lo que sí es que si van a Chalcatzingo, todos los cuescomates o la mayoría de los cuescomates que venden son hechos a mano y vale la pena que paguen lo que les pidan sin regatear. Eso se los digo de corazón, no regateen. Que incluso ahí en la misma comunidad se habla de que empezaron a llegar cuescomates de
chinos,
pero eso es una noticia falsa, ¿no?
Sí, no.
Eso todo lo hacen ellos ahí y
no,
todo
no
es un proceso.
Que los chinos tengan interés, porque no es una artesanía tan vendida. Si fuera muy vendida, seguro.
No, y además también el tipo de materiales, ¿no? Sí. O sea, te darías cuenta completamente. completamente. Yo al que tengo aquí en la casa, o sea, se ve como todavía está como el barrito, así no bien finito.
Como fresco, ¿no?
Ajá, ándale. Y otra cosa también que les quería decir, lo pueden comprar sobre la carretera rumbo a lo que es Chalcatzingo. Y ahí los van a encontrar más baratos que si los compran ustedes saliendo de la zona arqueológica. Es como un tip que también les podemos dar, ¿no?
Claro.
Andan aproximadamente hay pequeño, mediano y grande.
Así
va
es.
Como entre 200, 300 y hasta 500 pesos, que es el más grande. Pero la verdad es que son una belleza. Lucen mucho en donde
sí,
ustedes los pongan. Y si son de Morelos o aunque no sean de Morelos, creo que deben de llevarse esta artesanía que es una belleza. A los que nos escuchan en Cuernavaca y que a lo mejor han estudiado, han ido a la UAM, ahí, si no mal recuerdo, hay un huexcomate, ¿no?
En alguna parte.
Ajá, ese es el huexcomate.
Y también tenemos uno muy bonito dentro del Museo de Cuauhnáhuac, donde está el Palacio de Cortés, en la parte de atrás, cuando sales donde están los murales.
Como el otro balcón, el balcón trasero, ¿no? Digamos.
Exacto. Y ese precisamente contaban los maestros que los trajeron de Chalcalcingo para hacerlo.
Ok.
O sea, ellos lo hicieron ahí en
exacto,
ese lugar.
Ellos lo hicieron.
No es lo mismo que trabajar en su taller.
Claro, y entonces, porque en Chalcalcingo, la mayoría de los maestros que hacen estas artesanías en su patio tienen uno, pero tienen uno de generaciones.
Años así, viejísimos.
Sí, o sea, yo conocí cuescomates que tenían prácticamente más de un siglo.
¡Wow!
¿No? Estaban muy, pues muy conservados sin que ellos les hagan algunas modificaciones.
Es que están bien hechos y además es una tecnología que tenían.
Claro.
¿Qué asentamiento es el que estaba ahí en la zona de Chalcatzingo?
Pues es más bien los que era como de olmecas, o sea, era una influencia olmeca muy, muy cañona, entonces...
La gente y los antiguos de verdad que hacían cosas extraordinarias y como eso, porque además también, imagínense que dure tanto tiempo y que esté pensado en este tipo de situaciones, la forma de los niveles para que estén frescos los granos que guardan ahí, la parte también de evitar que a lo mejor la forma sea en forma cónica,
como de V,
cónica invertida, o sea, todo tiene un porqué y eso es maravilloso conocerlo, de verdad que los invitamos a que chequen este documento que nos comparte también Chigolín a través de Twitter, @chigolin_@thetripconmiguel, para que ustedes puedan checarlo, ¿va? Y otra de las cosas que también puedes hacer ahí, hablando de cuestiones de artesanías, es la parte de... ahí mismo, donde tú nos vas a mencionar ahorita algo, ¿sí, no? ¿Ah, no? Ah.
Sí, en el tratado que les voy a compartir, pues ahí vienen las partes del cuescomate, desde la base hasta la punta, y está un diagrama de cómo se llama cada parte, porque la verdad es que ha sido muy estudiado, es algo de nuestras tradiciones, y la Universidad del Estado de Morelos se ha preocupado por tener esta información a disponibilidad de todos.
Y digamos que es el segundo símbolo icónico de Morelos, ¿no? Está el... o artesanía, está por ejemplo el chinelo,
sí,
¿no? Y el cuexcomate. Hoy en día como que ha sido más incluido también el cuexcomate para ubicar a lo que es el estado de Morelos.
Digamos
como
que
tal.
Yo lo vi en algún tiempo que el chinelo es como lo más común, lo que le regalan a todo mundo. Pero si quieres un regalo más especial, más elegante, más, pues que sí te hace sentir diferente, es un cuexcomate.
Ajá, para alguien especial también, no sé, si viene el embajador
exacto,
este de
sí,
Estados
sí.
Unidos que anda viajando, dándose la vida, pues ese deberían de regalarle un cuexcomate.
Seguramente ya, y sí, ha venido varias veces.
Ah, pues sí, ese anda en todo el país.
Sí.
Quiero ser embajador, caray. Pero de otro país, ¿cuál sería el país al cual les gustaría ser embajadores a ustedes?
O sea, que te gusta eres.
¿Han pensado alguna vez?
No.
No,
la neta no.
A ver, coméntenos ustedes de qué país les gustaría ser embajador, porque seguramente conocen mucho a este embajador de Estados Unidos, que es muy fuerte en redes sociales, más en Twitter, y que ha venido dos o tres veces, creo que a Morelos, hasta Taquitos, ya se echó por ahí, ¿no? Y lo vi también, creo que en Guanajuato. ¿Ah, sí? Oye, Jardines de México ya está abierto entonces.
No,
solo para él.
Ah,
o sea, hicieron
un evento.
Un evento.
Más bien está abierto para eventos, porque ya me acuerdo que sí también hay bodas.
Ok.
Bueno, pues hay que ir.
Sí.
Digo, no a casarnos, pero.
Vamos a hacer un evento, vamos a hacer un podcast de
zona. Sí, es cierto, okay. Vamos a hacerlo.
Y una última mención de artesanías en la zona de Chalcatzingo, las macetas. Toda la zona de Jantetelco es productora de macetas, o más bien productora de barro, ¿no? Los productos de barro pueden encontrar desde adornos que se cuelgan en paredes, macetas de todos tamaños, de los que ustedes quieran. Es más, los camellones por los que uno transita, te encuentras unos macetones impresionantes, y lo mejor es el precio, ¿no? Es una buena artesanía de buena calidad, pero el precio a comparación de comprarlo en otros lados es completamente diferente.
Y la verdad es que sí hay una diferencia muy muy grande en otros lugares que también son típicos para comprar.
Por ejemplo, o sea, ¿nos podrías poner
3 de mayo.
Contexto? Ah, bueno, 3 de mayo, pero además si prefieres más bien ir a, digo, con todo respeto a la 3 de mayo, porque también es una zona importante en cuestión de cerámica, pero ahí es más cerámica.
Ahí es más cerámica que barro.
Que barro, ¿no?
Pero por ejemplo,
sí, pero sí encuentro las macetas. Sí.
Ah, ok, ya.
Y también, por ejemplo, en la zona de los viveres en...
De los viveros en Tetela del Monte, o en la parte de acá donde está el Parvial, que también venden. O incluso pero es otro tipo de barro. Ese de Tlayacapan es otro tipo de barro.
Que, ¿verdad que decían que era importado ya? Que ya no era que no lo hacían ahí.
Sí,
es cierto.
Es cierto. Hay muy pocos lugares. En enero hubo una fiesta y querían que fuera muchas cosas de barro. Pues cuando fuimos a preguntar, nos dijeron, no, solamente ya hay como 8 casas donde hacen el barro y todo lo demás es chino.
Sí, exactamente, desafortunadamente. Y ahora que mencionabas lo de Tetela del Monte, pues hay que hacer un programa también de las Nochebuenas y los viveros, está genial, ¿no?
Yo los llevo ahí.
Sí, deberíamos hacer un podcast también de esto ahora que viene la época de Navidad.
De los 13 pueblos de Cuernavaca,
sí,
¿no?
Sí, tiene una historia padre.
Bueno, pues tenemos mucho, de verdad, por hacer, ¿no? Entonces hablábamos de lo de las macetas. Chéquense esto. Si usted quiere comprar macetas, si quiere comprar 4 o 5, haga este viaje.
Sí, una maceta como de volumen de unos 3 litros costó 60 pesos. Con un grosor de 3 centímetros. O sea, pero así la maceta, incluso de las más grandes, cuestan 200 pesos, pero es un macetón como para poner una pata de elefante.
Oye, entonces voy a tener que ir.
Sí, porque
he pasado muchas veces por ir específicamente a eso, y sobre todo también porque es lo que les quería decir. Si quieren comprar macetas, hagan el viaje a lo que es Chalcatzingo, a esta zona, y además también pueden pasar a comer. Hay varios lugares ahí. Hay uno muy, pues no sé si decirlo famoso, pero muy conocido sobre la carretera, antes de dar la vuelta ya hacia lo que es Chalcatzingo o Jonacatepec, que es donde está una casa en el árbol.
Se llama el paradero de Amayuca.
Ese es un lugar muy rico.
Sí, ese se ve desde muy lejos. Es un paradero justo porque hay espacio para que paren los trailers. Uh-huh. Y tiene así un letrero enorme.
Que ya ni se paran los trailers.
No, ya. Más bien se paran afuera, pero como a descansar, ¿no? Ajá. Pero tiene un letrero grandísimo que dice Cecina. Y facturamos. Sí. Pero algo que está muy padre es que ahora con lo de la pandemia, porque sí fue realmente por eso, ellos hicieron una casita en el árbol para que la gente pudiera estar pues con la distancia adecuada, pero pues también lo adornaron muy padre. Entonces son este tipo de cosas emprendedoras que si al final de cuentas te van a costar lo mismo que si te sentaras en una mesa en el comedor normal, pero pues bueno, ahí es donde te das cuenta que a ellos les interesa mucho que también no solamente sea un pues darles comida y alimentarlos y váyanse, ¿no? Sino que también haya una experiencia padre. Y pues digamos que no es muy fácil encontrar una casita en el árbol para poder comer.
Claro.
A ellos se les ocurrió, pues a mí me parece una muy buena idea, incluso romántica, ¿no?
Además la experiencia es muy rica porque es todo en, ¿cómo se llama? Con leña.
Ah, sí.
Con fogón o carbón, no me acuerdo, si es con leña, creo.
Es con leña.
Y ahí ves los molcajetes grandotes con salsa, ves también cómo están preparando las tortillas a mano, o sea, la experiencia es completamente como de campo, es muy campirana y entonces eso hace que sea más rico, ¿no?
Sí.
Es más, ahí estás viendo de repente si se terminó la salsa o llegas un poquito más tarde, ves cómo están asando los chiles y los jitomates y el tomate y todo, y la verdad es que la experiencia se vuelve muy padre. Tengo unas fotos, espero encontrarlas y se las voy a compartir. Se lo recomendamos mucho y van a comprar también lo que son macetas. Ese podría ser un viaje de un día, solamente puede ser mediodía o por la tarde o por la mañana también. Ustedes deciden qué les conviene más. Y hablando de eso, pues ya nos vamos, vamos riendo porque ya tenemos que ir a otro destino. Y el otro destino que quiero que lo adelantemos, que sí me gustaría mucho para que estén pendientes, porque es un evento que tiene lugar este fin de semana.
Así es, tradicionalmente cada año en Coatetelco se celebra la Feria del Pescado, donde se sacan y se ponen una feria de comida, sobre todo de truchas y todo lo que se saca de la laguna de Coatetelco.
Pero también así muchas artesanías.
Sí, es una feria.
¿Feria dónde es como tal? Porque nunca me ha tocado estar ahí.
Los muelles, le conocen como los muelles.
Así es, Coatetelco, la laguna, hay una parte que da con el pueblo. Uh-huh. O sea, nosotros cuando vamos a Coatetelco usualmente vamos a la parte de los restaurantes.
Ok.
Que es donde a la orilla del Coatetelco encontramos varios restaurantes que venden comida, mariscos, cosas así. Pero si nosotros le damos hacia la izquierda llegando
desde Miacatlán,
a la izquierda vamos hacia el pueblo de Coatetelco, tal cual. Y ese también hay una parte de la orilla del lago que da ahí, ¿no? De la laguna. Entonces cada año se celebra, pero lamentablemente por lo de la pandemia este año se va a suspender. Pero nosotros vamos a invitar a un fotógrafo de la zona, un fotógrafo que también conocí el año pasado en el diplomado de artesanos, y él nos va a platicar de todas estas tradiciones y cómo se manejan, y nos va a platicar de esta exposición virtual que se va a hacer de Coatetelco.
Y esto es el fin de semana, se los vamos a compartir a través de redes sociales de @chigolin_yodebuenas, para que ustedes lo chequen, @RaúlCarranco y @DíazCabelloMA. Para que si pueden verlo, pues estaría padrísimo que lo hagan, ¿no? Ya que no va a ser, como tal físico, pero sí virtual. Es una actividad que les va a encantar y además ahí van a poder ver fotos también de Chigolín que ha tomado a esa maravillosa, preciosa laguna que está en el sur del estado de Morelos. Ahorita nos trasladamos del oriente exactamente para...
Sí, nos aventamos unos buenos kilómetros.
Sí, como unas dos horas. Pero era para decirles este evento que se presenta este fin de semana a través de, ¿qué será? Yo creo que en Facebook, ¿no?
Sí, tiene su propia página de la Feria del Pescado y seguramente en la del municipio de Coatetelco.
Pues ya está, nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad fue un agasajo y terminamos y cerramos con broche de oro esta edición especial de 3 emisiones de Chalcatzingo. Y creo que ahora sí pueden hacer muchas cosas, les queda claro, escuchen el episodio 2 y el 1 de esta temporada 5 en Spotify a través de todas las plataformas que ustedes ya conocen para que hagan su agenda y se programen próximamente para venir a lo que es Chalcatzingo o visitar Chalcatzingo en el oriente del estado de Morelos. Pues nos despedimos.
Cualquier duda estamos a la orden, redes sociales, @chigolin_, hay cualquier cosa, estoy a la orden.
Y pues si hay algo que se nos haya pasado, que ustedes han hecho y que nosotros no se los dijimos, compártanos por favor para que también nosotros lo podamos hacer y lo agreguemos.
Muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartirlo y estamos, como bien dice Chigolín, a la orden en nuestras redes sociales. Gracias.
Y hay muchos lugares en el oriente, un buen de lugares que nos falta todavía compartirles, que ya hemos visitado. O sea, el oriente ahorita lo vamos a dejar descansar un poquito y nos vamos a ir al sur en el próximo episodio a la laguna de Coatetelco. Mientras tanto, muchísimas gracias. Recuerden todas las redes sociales. Recuerden compartir este podcast con más gente que le guste viajar, con más conocidos de ustedes que quieran también visitar lo que es Morelos y conocer cosas fuera de lo tan turístico que puede ser lugares como Teques o Cuernavaca o hasta el mismo Tepoztlán y descubran nuevos destinos en nuestro estado de Morelos y además que se lo van a pasar más de agasajo porque hay menos turismo, también hay menos gente y eso hace que lo disfruten más. Y sobre todo también para que empiecen a visitar más lo que es nuestro estado de Morelos, ustedes mismos que también viven aquí en el estado de Morelos y que a lo mejor pues solamente se van de fin de semana o sábado por la tarde o domingo a desayunar a Tepos, pues ahora cambien el destino y váyanse a Chalcatzingo porque les va a encantar.
Claro.
Muchas, muchas gracias.
Por el momento se termina el trip de esta semana. Sigue compartiendo con nosotros con el hashtag de Trip con Miguel en Twitter. Y síguenos, @yodebuenas, @RaúlCarranco, @DíazCabelloMA, @Chigolín y @TheTripConMiguel. Nos bajamos de la camioneta y la guardamos en el garage. Nos escuchamos en el próximo episodio.